Ñañaras. Ñañaras.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Ñañaritas, porque en esos momentos nos encontramos resolviendo problemas familiares. Personales.
Sí, es decir, suena como muy dramático.
Sí, sí.
Pues resolviendo cosas de la vida, de ya la saben, vida. De esta vida de ser adulto.
Esta vida loca, loca, loca.
Ahora yo, según mi fondo en YouTube, estoy en un cementerio halloweenesco.
Me gusta ese cementerio halloweenesco porque además ya va a ser octubre, ya va a ser Halloween.
Uh-huh.
Y es nuestro mes favorito, yo creo.
Sí, 100%. Yo ando con chamarra y todo, ya llegó el frío de otoño.
Ya estamos en el frío otoñal. Además ya en el súper ya encuentras cosas de Halloween y eso me fascina, ¿sabes?
Ay, pero me pone triste. O sea, no tengo nada contra la Navidad, pero pues me gusta más Halloween. Y ya están sacando también cosas de Navidad. Pero el otro día me ardí porque fui al súper y había como una sección de Halloween. Y yo, ¡ay, qué padre! Y volteo y 5 veces esa sección era lo que ya estaban poniendo de Navidad. Y yo, güey, o sea, falta un buen.
Halloween es mucho mejor. Y yo siento que deberíamos de ya juntar Halloween y Día de Muertos en una sí. sola celebración. Y hacer Halloween muertos o algo así.
Halloween muertos.
Ajá, imagínate. Y entonces combinamos los mejores de la tradición gringa y lo mejor de la tradición mexa y hacemos una mezcolanza increíble en donde vas a pedir dulces, pero te avientan calabazas, pero te tienes que disfrazar de Catrina, pero haces tu altar de ofrenda del Día de los Muertos y así.
Sí. No nos odien los que son solo fans de... Bueno, no fans, los que solo celebran Día de Muertos y que digan, eso es de los gringos, no respetan sus tradiciones. Las respetamos, pero también amamos... dulce o truco.
Yo soy el más fantoche, yo soy el más villamelón, o sea, yo soy el más de que a mí me dices Thanksgiving y yo ahí estoy con mi pavo. Tú me
eso
dices
sí,
Halloween.
Nunca lo he celebrado, ¿eh?
Yo sí, pero no niego las tradiciones mexicanas, pero para mí cualquier tipo de tradición de festividad
celebración
temática,
de
o sea, si me dices desde que es Rosh Hashanah, me vas a ver con mi kipá aquí puesta y comiendo matza, ¿sabes? O sea, que yo, mientras me des una celebración temática, estoy hecho, estoy listo para la vida.
Muy bien, me parece bien, hay que celebrar
todo. Todo, Kwanzaa y lo que se pueda, siempre. Siento que...
Siempre cuando no sea ofensivo para los
sí.
de esa comunidad en específico.
Como 5 de mayo.
Ajá, nos pueden invitar. Si no es ofensivo, podemos estar y celebrar.
Siento que si yo fuera como, o sea, si yo tuviera una familia como de hijos y así, sería Martha Stewart en la quinta potencia, así de que llegarían de la escuela y ya sería como que, ay, hola, bienvenidos, es martes de taco. O de que es jueves
ay,
italiano.
El lunes de enchiladas.
Sí, yo sería esa persona muchísimo. Me encantaría. Y temático, y con un sombrerito. Y así ya sabes de que hoy hice comida francesa. Y yo con una boina y una bagueta. Así de sí. que bienvenidos.
Pero ¿sabes qué es lo triste? Que como en típica película así de crisis de los 50 o lo que sea, que ves a esas mamás que han dado su vida entera por tematizar la vida de sus hijos y luego ya llegan a ese momento de la adolescencia que dicen, ay mamá, qué oso. No, yo ya me voy con mis amigos a McDonald's y tú con tus enchiladas preparadas y tu gorrito.
Con mi
es
taco
día de
Tuesday.
Enchilada. Y llorarás.
Y lloraré.
Y beberás vino.
Así de que
cliché.
Me imagino perfecto. Ellos entrando a la casa y yo de que, ay, con boina. Otro día así de que disfrazado de mesera de Sanborns con, ya sabes. Así de que hoy son enchiladas suizas. Y, sí. Ay, gente, no. Si algún día tengo unos hijos, no sean así.
No sean así.
Bueno, pero.
Inclúyanos en el plan.
Sí. Y si no, creo que ya llega un punto donde ya lo podría hacer para alguien más. ¿Sabes? Si ya están grandes mis hijos, sería como que, Pau, vente con tu esposo y así. Y tus hijos. Bueno, no, tus hijos no nos van a pelar porque ya van a ser grandes. Pero vente con tu esposo y entonces ya llegan ustedes dos y la cena es para ustedes, temática.
Ah, sí, me parece bien. Entonces ya tienes plan adulto.
Ya tengo plan adulto.
Ya estamos así como visualizando nuestro futuro.
Ya, es que ya más vale, digo.
Decretando.
No sabemos si vamos a pasar del 2020, pero es bueno pensar, es bueno fantasear.
Uh-huh. ¿No? Muy bien, me parece muy bien.
Oye, no sé si tú sabías este tema, pero este es el podcast favorito de Adela Micha.
No sé por qué pensé que ibas a decir de Ale Müller. No. Y yo, pues sí, es pues esperaría sí. que sí, porque es tu amiga. Y si no, ya no sería su amigo.
No, perderíamos esa amistad.
De Adela Micha, órale, ¿sí?
Uh-huh. le encanta, le fascina, adora el podcast.
Adora.
Habla así, ¿no? Un poco.
Sí. Un poco, sí. ¿Cómo se llama su...? Tiene como un canal de YouTube,
la,
¿no?
Saga.
Saga.
Ay, oigan, gente, ¿por qué no ustedes les dicen, ahorita que ya va a ser Halloween y así, le dicen, mandamos al ejército Ñañer a que vayan a escribirle a Adela Micha y a la Saga y digan como que deberían de invitar a los de Ñañaras, deberían de invitar a Gerudito y a Paola, no sé qué. Y así está. Imagínate que nos entrevistan.
Invítanos.
Invítanos, Adela Micha. Estamos listos para ti, te amamos. Eres
pero
nuestra...
Mejor y ve esto y dice, ay, no. ¿Eso no son mi tipo de invitados? No, Ñañaras y yo no. No. Esperemos que sí.
Pues esperemos que sí. ¿No tienes ninguna recomendación esta semana, sí? ¿Pudieras inventarte una? Yo tengo una.
A ver, dímela. Chance me inspiro.
Mi recomendación es una película de la cual les hablamos hace un par de semanas. Y es una película que se llama 13 Fantasmas, amigos.
¡Ay! Sí, súper. Sí, sí, sí.
Sí, la teníamos ya planeada y no la habíamos recomendado todavía. Esta película salió en 2001. Está dirigida por Steve Beck. Y trata de esto. Arthur es un viudo que es pobre. Y entonces se muere su esposa y tiene dos hijos. Y entonces su tío, que es ese sí es como multimillonario y tiene una casa y le gustaba cazar fantasmas y así, le hereda esta casa, ¿no? Uh-huh. Y es una casa súper moderna, toda es de cristal, lo cual está súper loco. Y entonces ya que entran y se tienen que quedar ahí y todo esto, encuentran a 12 fantasmas. Encuentran que el tío como que aprisionó a estos 12 fantasmas por toda una leyenda y así. Es una película increíble, sí da miedo, o bueno, a mí me daba miedo, sí. No la he visto en años.
Sí, yo también no la he visto hace mucho, pero sí me daba miedo.
Pero está muy bien escrita, siento que crean una mitología, como que crean una historia y un contexto bastante padre. Y sí deberían de rehacer 13 Ghosts, 13 Fantasmas.
Sí, pero ¿a quién pondrías ahora en vez de a Matthew Lillard? ¿Ves? ¿Cómo se llama?
El Matthew Lillard, sí, era el... Creo que era como el hijo, no sé. O sea, el que se enviuda es Tony Shalhoub. Ajá. Que hoy en día pondría como a quién es de esa edad. Como un... ¿Cómo se llama Hulk?
Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo, pondría un Mark Ruffalo. Uh-huh. Sería, creo que, una buena idea. Y, pues, no sé, había... No sé, tendría que pensar más en el cast. Y lo haría como tal vez... Cambiaría los géneros porque me encanta que hagan esas cosas hoy en día. Me encanta que sea como que ya no es el hombre... Ajá, chance y la que hereda no es el tío... No sería Mark Ruffalo, sino... Sería una mujer. Y ajá. No sé. El punto es que está bien padre esa película, amigos. Por favor, véanla, 13 Fantasmas. No sé en dónde realmente la puedan streamear, pero tal vez está en Amazon.
En Blu-ray, así.
Creo que está en Prime Video, creo.
¿Sí?
Sí, creo. Y si no, seguramente está en YouTube o algo así, de que la puedas rentar.
Sí.
13 Fantasmas, amigos.
13 Fantasmas. Bueno, pues mi recomendación es un juego que apenas estoy empezando, no llevo mucho, pero se llama Tell Me Why. No es... Tell me why. Es que no puedo evitarlo, sí. No lo puedo evitar. No es de terror ni nada, es más bien como un misterio. Sí, okay. Tiene como algunos toques ahí medio sobrenaturales, porque los personajes tienen como un tipo de poder, como de telepatía y así. Pero está padre. Veía varios encabezados que decían como, no sé, como la inclusión bien hecha, cosas así. Porque es un juego en el que, o sea, son dos personajes principales, son gemelos y te presentan su historia de que cuando tienen 10 años, me parece, uno de ellos se identifica como hombre.
Ok.
O sea, es un hombre trans.
Sí,
pero están,
lo hiciste muy bien.
Ajá, pero están, o sea, tienen 10 años. Entonces, pues la mamá le dice, no, eres una niña. Y le dice, no, yo quiero ir a clases de hockey, me quiero cortar el pelo. Y entonces la mamá es que es así como toda exótica, extravagante y extraña. Y como que al parecer tiene como algún problema mental, como que le dice, no. Y yo... voy a hacer todo para cuidarte, aunque casi aunque te tenga que lastimar, pero para protegerte. Y entonces, o sea, lo único que sabemos al principio es que está este personaje de 10 años y lo están interrogando y le dicen como de... tiene como el pelo todo corto, pero así todo pelos parados de que le hicieron un mal corte. Y le preguntan como, ¿qué pasó? Y dijo, pues es que me corté el pelo y mi mamá no le gustó y se enojó y entonces me atacó y entonces pues tuve que apuñalarla. Y entonces... mata a la mamá y mandan a este niño a como corrección de jóvenes. Ajá. Y así durante como 10 años. Y entonces ya cuando empieza realmente la historia del juego, pues ya tienen 20 años, él y su hermana, y apenas como que se están volviendo a encontrar y están como, van a visitar como la casa donde sucedió todo esto, como para ver si algo de esas cosas sirve, pero como que ahí van como mostrando que ellos tienen como un poder de telepatía entre ellos, entre los gemelos, y entonces como que pueden recrear como algunas escenas de lo que sucedió y así. Es como un misterio, porque de repente encuentran, bueno, no sé si estoy ya como spoilando, bueno, encuentran algo que al parecer la mamá tal vez no quiso matarlo y nada más fue como un malentendido, no sé, estoy ahí a la mitad, pero es de esos juegos como de decisiones que realmente no es como que se, pues es que nada más desarrollan la historia literal, o sea, de que dicen, están platicando y tú le contestas si quieres seguir la plática o irte o así. Son 3 capítulos y es de los mismos que hicieron Life is Strange, que también es como de ese tipo de juego, como de historia, decisiones, indie. Está bueno.
¿En dónde está?
Es de Xbox.
De Xbox. Ok, buena recomendación, Creosha. Oigan, les queremos recordar que esta semana y la siguiente semana tendremos episodios distintos. No van a ser casos, por lo que les decíamos al inicio. Entonces van a ser ñañaritas. Vamos a echarnos unas ñañaritas el día de hoy y también la siguiente semana. Nada más son estas 2 semanas y la próxima semana después de esto, o sea, ya el 13 de octubre regresamos con episodios totalmente nuevos, casos totalmente nuevos y todo totalmente nuevo. Ahora, bueno, no todo. Nosotros vamos a seguir los mismos. El podcast va a ser igual. Nada más nuevos casos. Y si ustedes en estos momentos, ahorita, llame ya, usted pone patreon.com/nanaraspodcast y se mete y dice, ah, ¿sabes qué? Yo voy a dar unos morlacos, unos varitos, su dinerita, lo pone ahí. Va a tener el beneficio de sí tener nuevos episodios de Expedientes Secretos Ñ o Ñ Files a partir de ya.
Llame ya.
Llame ya. Entonces,
no, compre ya.
Compre ya, todos los jueves. Eso sí, sigue igual que siempre, nada más estas 2 semanas los casos van a ser pura ñañarita en vez de casos. Nada más son 2 semanitas. En octubre ya regresamos con Tokio a todo. ¿Qué?
Con Tokio Hotel.
Con Tokio Hotel. Qué mala banda.
No me gustaba nada.
¿Quieres hacer una precomunición esta semana?
Bueno, digo, no sabemos si se cumplieron las pasadas todavía, pero voy a hablar de algo sobre un pan.
Ok.
¿No habíamos dicho algo de un pan? No. Dijo elote vela. Pero
elote,
yo digo
Vela dijo elote y alguien dijo que se estaba comiendo un pan de elote mientras lo leyó, entonces...
¿Ves? Eso. Es doble precomunición. Y algo de una salamandra.
Una salamandra, ok, qué específico. Salamandra, ok. Yo quiero decirte que algo de un planeta, Y de Lucero.
Lucerito, la cantante actriz.
La novia de México.
Muy bien.
Ella, no un lucero del cielo.
Sí.
Entonces esas son nuestras precomuniciones. Belita, danos tu precomunición esta semana. La semana pasada no te la pedimos, pero por güeyes. Pero danos tu bonita precomunición ahora.
Oiga, muchas gracias. Ando muy ñañaresco el día de hoy. Y hoy les quiero contar mis precomuniciones, que la primera es miel de abeja o miel o abejas, una de esas dos, o sea, se me vino a la mente. Y mi segunda precomunición sería leche. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver leche y miel de abeja. Así que ahí están mis precomuniciones y les mando un abrazo.
Muchas gracias, Belita, por tu bonita precomunición. Ustedes avísenos si se cumplen o no se cumplen. Y te late que empecemos con las ñañaritas.
Vamos ya, vamos pues.
Vamos pues. Ok, empezaré yo. Fíjense, porque tenemos muchas ñañaritas y luego Pau no borra las ñañaritas que ya leímos. ¿Leímos?
Lo siento.
Entonces luego tengo que como medio leer un poquito a ver si ha pasado o no ha pasado. Ok, esta historia dice parálisis de sueño, anónima. Ay, anónimo, perdón, es mujer. Bueno, ya, ex. Hay muchas mujeres en el mundo. Hola Pau y G, les mando un abrazo. Siempre escucho su podcast y lo amo. Les cuento mi historia. Soy una persona que siempre ha tenido sueños extraños, lúcidos y así. De igual manera, parálisis de sueño. Se sucede que una vez sentí mientras dormía que alguien se subió encima mío. La parálisis de sueño me da cuando duermo boca arriba o boca abajo. Pude sentir que era un hombre por su peso y por lo que hizo a continuación. El contenido puede ser explícito. ¡Ah, chica!
¡Ay!
Sentí que me penetra. ¡Ay!
¡Ay, no!
¡Incubó! ¡Incubó! Sentí que me penetraba, se sentía muy real y sentía su agitación sobre mi rostro. Yo en mi miedo traté de abrir los ojos, pero cuando los abrí no había nadie. Los volví a cerrar y prosiguió, y yo obviamente no me pude mover. Comencé a mover lentamente los dedos para poder despertar mi cuerpo, ya que estaba paralizado, y cuando lo logré no sentí nada más. Esa es mi historia, un tanto rara, sea lo que sea que haya sido, me dio mello e investigué y se dice que pudo haber sido un íncubo, que son demonios sexuales. En todo caso, esto pasa siempre que rezo el rosario o hago algo religioso. Gracias chicos por leerme, desde Costa Rica, saludos. Uy,
qué horror, nunca, ¿quién diría, nunca, es lo peor?
¿Quién diría que teníamos una ñañarita de íncubo preparada
para nosotros? Y si era un sueño y era como un sueño húmedo.
Pues es que puede ser, o también puede ser que, o sea, ojalá no haya sido esto, pero también puede ser que la violaron y lo bloqueó.
No.
La mente cree, o sea, la mente es muy poderosa, muchachos, entonces cambia como las cosas. Puede bloquear recuerdos, cambiar recuerdos, transformar recuerdos, ¿sabes? Entonces, no creo que haya sido eso, pero yo creo que pudo ser un mal sueño y ya.
Ay, qué horror. Pues no me gustaría nunca pasar algo así.
Muchas gracias.
Bueno, yo me fui hasta el final de nuestras historias que no hemos leído y tenemos una de Sofía de Australia. Y de hecho nos compartió su blog en donde escribió esta historia, entonces estoy buscando desde dónde empezar. Dice, les comparto la primera de mis muchas historias inexplicables titulada La Casa de la Bruja. Dice, estaba en mis primeros años de universidad cuando pasó esto. Yo siempre he tenido episodios, por falta de una mejor palabra, extraños, como ver sombras, personas o animales de reojo y voltear y no encontrar nada. Escuchar que los muebles crujen, etcétera, cosas que pasan comúnmente y que normalmente tienen alguna explicación lógica que te convence de que no viste nada. Cuando estaba en segundo o tercer semestre de la universidad, mi familia vivía en una casa rentada muy pequeña. Creo que mis papás aceptaron vivir ahí porque el tiempo apremiaba y el contrato de renta de la casa anterior se había terminado, pero no era para nada una casa adecuada para una familia de cinco. Mis papás, mis dos hermanos y yo, que solo contaba con dos cuartos y que por lo tanto nos obligaba a compartir a mis hermanos y a mí. No hace falta decir que fue demasiado incómodo para los tres esa situación, pero teníamos que apoyar a la familia de alguna forma y así nos aguantamos en lo que mis papás encontraban otra casa más adecuada. Finalmente mi papá consiguió una casa de tres recámaras en una zona bonita de la ciudad que parecía ser la respuesta a nuestras plegarias. La dueña de la casa era una compañera de trabajo de mi papá y ella vivía ahí con su esposo y su hijo pequeño, tal vez de unos 18 meses, pero habían comprado otra casa y se mudaron, por eso le ofrecieron a mi papá rentarle esa. Yo me la pasaba en la escuela entre clases normales, clases de inglés y francés y servicio social y pues casi no estaba en casa, ni siquiera los fines de semana, por lo que nunca tuve tiempo de ir a ver la casa ni de ayudar a mis papás a realizar la limpieza general antes de mudarnos. Una semana antes de la mudanza definitiva, ya mis papás habían llevado casi todos los muebles a la nueva casa, solo faltaban las camas y otros muebles pequeños. Tuve un sueño bastante desconcertante e inquietante. En mi sueño estaba parada en el pasillo de una casa vacía, se veían cuatro puertas en el pasillo, la primera a la izquierda, la segunda a la derecha, la tercera a la izquierda y la cuarta justo de frente al pasillo, de modo que si caminabas todo el pasillo llegabas a la cuarta puerta. Caminé por el pasillo y llegué a la primera puerta, la abrí, recuerdo que en el sueño pensé qué rara está esta casa, está completamente vacía. Cuando entré al cuarto también estaba completamente vacío como el resto de la casa. Al entrar se encontraba uno en un cuarto bastante grande, de forma rectangular. Recuerdo que a la izquierda había una ventana por donde entraba mucha luz y a la derecha solo una pared. Me gustó el hecho de que entrara tanta luz por la ventana, pero cuando volteé a las esquinas del lado derecho del cuarto me di cuenta que en una de ellas estaba parada una mujer que no había visto cuando entré. Era una mujer vieja, con la cara arrugada y sucia, con ropa vieja. Usaba una falda larga, rasgada por todos lados y tenía el cabello negro despeinado y sucio. La mujer me miraba fijamente y respiraba de forma agitada. De pronto me di cuenta que algo no estaba bien. La mujer empezó a separarse del piso y flotar, lo cual encendió una alarma en mí de que algo raro estaba pasando.
Ahí fue cuando dijo, hay algo raro, cuando empezó a flotar y levitar. Okay. Sí.
En ese momento aún no tenía miedo, pero dos segundos después entré en pánico total cuando la mujer se abalanzó sobre mí gritando y flotó hasta donde yo estaba, agitando sus manos para rasguñarme la cara y el cuerpo. Ahí fue cuando me invadió el pánico y lo único que pude hacer fue tratar de cubrirme con los brazos. Desperté muy agitada y sumamente asustada. El otro día le conté el sueño a mi mamá y las dos lo tomamos como uno más de mis sueños locos. Yo siempre he tenido sueños especialmente elaborados debido a que mi imaginación siempre fue muy activa. A la semana siguiente se llegó el día de mudarnos de casa y la última en mover sus cosas fui yo. De modo que la última carga de muebles y pertenencias fue la mía y la última persona en llegar a la nueva casa fui yo. Mis hermanos ya habían elegido sus cuartos y extrañamente me habían dejado a mí el más grande. Yo había asumido que tomarían el más grande porque ellos compartirían, pero cuando les pregunté me dijeron que les gustó más el otro, aunque fuera un poco más pequeño. Yo no les iba a debatir y estaba más que feliz de quedarme con el cuarto más grande hasta que llegó la hora de entrar a verlo. Lo primero que me dejó petrificada fue el pasillo de la casa. Tenía 4 puertas. La primera a la izquierda, que era el cuarto que me habían asignado mis hermanos. Ay, no. La segunda a la derecha, que era el baño. La tercera a la izquierda y era el cuarto de mis hermanos. Y la cuarta dando frente al pasillo, que era la de mis papás. Justo como la casa de mi sueño. No. Mejor no.
No manches. Ajá.
Al darme cuenta de eso, me empecé a sentir nerviosa, pero eso no fue nada comparado con lo que sentí cuando abrí la puerta del que sería mi cuarto. Rectangular, con una ventana a la izquierda y una pared a la derecha, justo igual al de mi sueño. No. Cuando le platiqué al resto de la familia de mi sueño, todos trataron de no hacer mucho alboroto ni ponerle mucha atención, pero mis hermanos no quisieron cambiarme de cuarto por ningún motivo. Mis papás habían pintado ya toda la casa, excepto el que sería mi cuarto, porque me querían dejar elegir el color a mi gusto. Así que en ese momento, para distraer mi mente de las imágenes del sueño de mi cabeza, les pedí a mis hermanos que me ayudaran a pintarlo. Así entre los tres terminaríamos más rápido. Cuando terminamos de aplicar la primera capa de pintura, mi papá nos enseñó a siempre aplicar 2 capas para que el color cubriera por completo las paredes. ¡Claro! ¡Claro! Yo nunca he pintado, entonces no sé, pero supongo.
No, sí, tienes que pintar con 2 capas porque si pintas la primera puede quedar disparejo.
Se ven ahí como los trazos y así. Ajá, ¿no? Ajá. Abrimos la ventana para dejar entrar el aire y nos tomamos un descanso antes de aplicar la segunda. Estuvimos platicando de cosas no muy relevantes, pero nadie tocó el tema de mi sueño. Cuando decidimos que ya había pasado tiempo suficiente para secar la primera capa de pintura, volvimos al cuarto y tomamos los rodillos y las brochas para poner manos a la obra, solo que nadie se movió. Los tres nos quedamos parados viendo una de las paredes en las que había aparecido claramente las marcas de manos sobre la pintura.
No manches. No. 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 No.
Era
no,
como si toda la pintura se hubiera secado, menos esos lugares específicos con manchas en forma de mano. Eran manos pequeñas, como de bebé. ¡Ay, no! No, no, no.
No me gusta esto.
Como de bebé, y había creo que 2 o 3 manitas totalmente reconocibles. La primera en reaccionar fui yo, haciendo notar las claras marcas de manos en la pared, pero mi hermano mayor, que siempre ha sido escéptico de hueso colorado, dijo que no era nada y que mejor termináramos de pintar. Así que nos dimos prisa y aplicamos la segunda capa de pintura, asegurándonos de cubrir las marcas de manos. Yo sé que mi hermano solo quiso desviar la atención del hecho para que no entráramos en pánico mi hermano menor y yo, pero en su cara también se veía el miedo. Después, cuando le platicamos a mis papás lo ocurrido, mi mamá nos ofreció una explicación aceptable para las marcas de manos. Seguramente el hijo de la dueña jugaba en ese cuarto y dejó manchas de grasa con sus manos en la pared. Obviamente las mamás siempre van a encontrar una explicación.
No, te van a tranquilizar, que es diferente.
Sí. La grasa no absorbe la pintura también, y por eso cuando pasamos la primera capa se marcaron las manitas. Muy bien, mamá, lo hizo muy bien. Total que terminé viviendo años en esa casa y cada año fue peor que el anterior. Después de eso pasaron otras cosas que les contaré en otra ocasión. Ay, no, yo quiero saber más.
Yo también.
Solo quiero terminar este relato diciendo que 1 o 2 años después de que nos mudamos, mi mamá me contó que una mañana llegó una mujer a tocar a la puerta preguntando por alguien. Dio el nombre de una mujer llamándole Doña. Mi mamá dijo que no la conocía, que seguramente se equivocó de casa. La mujer hizo un último intento y preguntó, ¿no es aquí donde vive Doña X? ¿La santera que hace trabajos? ¡Oh! ¡Ay, no! Mi mamá le dijo que no conocía a nadie con ese nombre y cerró la puerta. Resulta que en la casa de junto vivía una bruja que hacía rituales, leía cartas y no sé qué otras cosas más. ¡Ay, no! No nos dejes
¿en la casa
así
de junto?
Ajá. Entonces no fue en esa casa tal cual, ¿no?
No, pero chance era con la pared. Colindaba con esa pared, sí, de las, sí, manitas.
Ay, queremos saber más, Sofía. Cuéntanos más. Bueno, a lo mejor ella nos contó y como no hemos leído hace mucho, no sabemos.
Ya sé,
pero,
perdón.
Pero cuéntanos más.
Está de miedito eso. Qué, sí, cañón que previó el cuarto, ¿no?
¡Terror!
Está muy fuerte eso.
Porque entonces ahora ya sabes que ahí está esa mujer.
La señora, la arañadora.
¿Cómo duerme?
La mujer araña.
Está ahí.
Ok, el siguiente relato de los ñañers dice así... Un espejo maldito. Hola Paola y Gerudito, me llamo Patricio, soy de Monterrey, Nuevo León, y aquí va una de las experiencias paranormales que me han sucedido. La que más me traumó sucedió hace aproximadamente un año. Eran las 10 de la noche y estaba ya en mi cama listo para dormir, ya que mañana tenía que ir a la escuela. La verdad es que siempre me quedo despierto más tiempo a escondidas porque casi nunca tengo sueño a esa hora. Yo soy igual, igual. Pero ese día tenía un cansancio muy extraño. Al acostarme sentí una mirada muy fuerte que estaba clavada en mí y hacía que me diera aún más sueño. En ese momento mi cama estaba colocada frente a la puerta del cuarto, que tenía un espejo muy grande en el cual me podía ver cuando estaba acostado. Al parecer sentía que la mirada surgía de ese espejo, y eso fue lo último que recordé ya que me quedé dormido. ¿Tienes espejos enfrente de tu cama?
No, según yo es súper malo. Bueno, sí, según leí como en el Feng Shui y esas cosas. Feng Shui.
Yo no tengo, yo tampoco, porque a mí me da miedo justo lo que dice esta persona. Eso sí, me
o sea,
da miedo.
O sea, nada más por mi mente, por mi paz mental, ajá, que me da cosa.
Yo no
podría. O sea, sí llegué a tener uno, pero como del lado. Y no me reflejaba yo tal cual, sino como que estaba más abajo. Pero sí, no.
Yo tengo uno, o sea, no enfrente de mi cama, pero sí enfrente a la izquierda.
Ok.
Y no me veo, ¿sabes? O sea, yo si estoy acostado veo la puerta del baño, no veo nada más.
Sí. Entonces, creo que no es tan bueno.
¿No?
O sea, no. O sea, cuando está justo frente de tu cama.
Me asustaste. Yo así de que le estoy cagando. Ay. Por eso se cierra la puerta de mi cuarto de repente. Y así.
No sé.
Bueno. Tuve un sueño muy extraño en donde me encontraba en un lugar lleno de espejos y escuchaba que alguien me hablaba desde adentro de uno de los espejos. Eso me suena como a Le temes a la oscuridad. ¿No te suena?
Sí, y había una película justo así como, o sea, no la de Oculus, hay otra como de algo de espejos.
Es que las casas de espejos de las ferias y así son como muy de eso, ¿no?
Sí.
La de Oz también tiene eso. Escuchaba que alguien me hablaba desde dentro de uno de los espejos. Yo me acerqué y pegué mi oreja al espejo pensando que esa voz me seguiría hablando y así fue. Era una voz muy fría y rara. Parecía que no tenía vida. No recuerdo muy bien exactamente las palabras que me dijo, pero me dio a entender que él iba a deshacerse de ese espejo, ya que según él, me iba a causar muchos problemas en un futuro. ¿Suena bien? Suena que lo está protegiendo, suena bien hasta ahorita. Me desperté muy asustado y me di cuenta que era la hora en la que mi papá me despertaba para empezar a arreglarme para ir a la escuela. Eso es lo que hice mientras me ponía el uniforme.
Me acaba de dar, o sea, te acabo de decir eso de, hay una película que vi una vez de espejos, pero güey, o sea, de esas películas que ves un día random y ni te acuerdas de la temática, nada, o sea, no me acuerdo, no sabía ni cómo se llamaba la película, solo me acuerdo, creo que salía Kiefer Sutherland, entonces literal ahorita googleé cómo se llama, o sea, nada, puse película, terror, espejos, y entonces me sale Mirrors 2008. Y me sale como el póster. Y justo, o sea, tengo una app donde pones como qué películas has visto y las calificas.
Ah, sí, nos has dicho de ella.
Y literal el único, o sea, tengo como dos amigos en la app. Y así de que justo vi hace rato que un amigo había calificado esa película. Y dije como de, ay, ¿cuál? O sea, me llamó la atención el póster. Pero dije, ay, ¿cuál es? ¿Será nueva? Luego checo cuál es. O sea, de que la había borrado de mi mente y ahorita llegó de la nada.
¿Qué pedo?
Y
dos referencias en un día.
Ajá, y vi el póster y yo, ¿a qué pedo? Es la misma peli.
¡Qué miedo!
Y estás hablando de los espejos. Ay, no, ya.
Ay, no, ya. Niña Cristal. Tal vez sí la tienes que ver por alguna razón. El destino te está diciendo que la veas.
O sea, es que la vi y es mala, es malona, pero era justo de eso, o sea, como de espejos y entidades.
Bueno, el punto es que este hombre se pone el uniforme para no mirar. Traté de no mirar hacia el espejo ya que me causaba mucho pánico. Cuando ya era hora de irnos, me dirigí a la puerta. Como el espejo se encontraba detrás de ella, era inevitable no mirarla. Antes de abrir la puerta, sentí la extraña necesidad de tocar el espejo, de poner mi dedo en él. ¡Ah! Me di cuenta que el espejo estaba demasiado caliente e hizo que me quemara. Era extraño ya que era temporada de invierno y mi casa siempre parece un congelador. Después de eso me fui a la escuela muy intranquilo. Traté de despejarme con mis amigos en clases. Cuando llegué a mi casa después de que mi mamá me recogiera, pasó lo peor. En el patio de mi casa, mi espejo estaba tirado y roto. Cuando lo vi, mi piel se erizó y me puse muy pálido. Al preguntarle a mi mamá qué había ocurrido, me dijo que cuando despertó, lo encontró roto en el suelo de mi cuarto y también dijo que se le hacía raro ya que no escuchó cuando se cayó. Después de eso, le conté a mi mamá todo lo que me había pasado desde el sueño hasta el espejo caliente. Ella, al ser una persona no muy creyente y de situaciones paranormales, me dijo de nuevo, la mamá consecuentadora, tratando de cambiar el tema. Me dijo que de seguro fue por andar tanto tiempo despierto en la noche, lo que me causó la pesadilla. Después de eso, nunca le conté nada a mi mamá. ¡Ay, qué feo!
¡Ay, no! ¡Qué extremo!
Sí, muy extremo. La verdad, no sé lo que haya pasado, pero sí creo que la voz que me habló en mi sueño fue algún ente bueno que quiso deshacerse del espejo ya que me causaría daño en un futuro. Tengo mis historias que luego les podría contar, casi todas en la casa de una tía que está un poco embrujada, ya que nunca fue bendecida, pero eso será para otra ocasión. Saludos desde Monterrey. Muchos saludos, Patricio.
Ok.
Oye, aquí me surge una duda. Cuando tú haces una casa, ¿la tienes que bendecir?
Lo que te iba a decir, que se tiene que bendecir siempre una casa cuando te mudas, porque yo nunca me he bendecido las casas.
Chance y no cuando te mudas, porque chance y es nada más cuando la terminaron de construir y cuando la compras, supongo.
Ay, no sé, pero ahora las quiero... Ay, las quiero bendecir como si tuviera 80 casas.
Tus 47
residencias. Pero ahora que me mude, quiero...
Residencias.
Quiero bendecir.
Pues ya, hazlo. Ahorita que te mudes, ya que bendición. Puedas, ve a la iglesia por agua bendita y la echas por toda la casa. Más vale.
Más
nunca
vale.
Nunca sobra. Ok.
Ok, esta dice el fantasma de mi vecina. Es una historia de Javier. Y dice, hola, Ñañers Masters. Me llamo Javier Arteaga y les quería contar esta historia que me pasó hace una semana aproximadamente. Esto, bueno, perdóname, Javier, pero es de noviembre, entonces te pasó hace muchos meses, pero apenas lo estamos leyendo.
Ok.
Dice, Bran, yo desde pequeño siempre fui muy susceptible a cosas paranormales, desde escuchar cosas hasta casi casi ver fantasmas, y por lo mismo ya hasta le perdí el miedo. Podía jugar a la Ouija sin el mayor inconveniente. Podría. En palabras literales de mi familia, y cito... Tienes muchos huevos o quizá eres muy estúpido, pero no vengo a contarles ese aspecto de mi vida. Les quiero contar sobre una situación que pasó recientemente. Verán, yo me independicé de mis padres hace casi 2 años, más o menos, pero por problemas para solventar mis gastos del departamento, universidad, comida, etcétera, ya saben, cosas de adultos, regresé hace unos 4 meses a casa de mis padres y me enteré que una vecina, que fue mi amiga desde la infancia, fue asesinada por su entonces novio. Ay, no... Ajá. Me han encontrado al vato, que es lo que más me da rabia. Eso pasó hace ya casi 1 año. La casa donde ella vivía con sus padres es una casa muy grande, pero bastante descuidada y siempre está sola y a oscuras. En el frente de la casa tiene muchas ventanas, por lo que a veces cuando paso me siento observado. Aquí viene lo fuerte para mí. Una tarde noche, cuando fue el cambio de horario, regresando del trabajo, me sentí observado, así que decidí voltear y por más inverosímil que suene, vi a mi vecina asomándose por una de las ventanas y tenía una cara de tristeza profunda. No.
¿Cómo no iba a estar triste? Estaba muerta.
Pues sí. Me quedé inmóvil al ver esa cara tan triste desvanecerse. Yo seguí mi camino a mi casa y cuando llegué a mi cuarto me tiré a mi cama a llorar. Me siento bastante mal al recordarlo porque era mi amiga y no era justo que un tipo así le quitara la vida, sus sueños y aspiraciones. Y aún más al ver que su espíritu o fantasma, como quieran llamarle, no puede descansar en paz y no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que ella pueda trascender a otro plano. Ay, está muy triste eso.
Sí está.
Perdón si los puso tristes o les causé algo y los puse a pensar más de lo debido. Sí, justo hiciste eso. Me gusta mucho su podcast y tengo la esperanza de algún día estar con ustedes en su podcast. Los amo a todos. Gracias, Javier. Te mandamos saludos y gracias por tu historia.
Sí, y para el episodio 100 en vivo, ojalá puedas venir.
Sí.
Porque estamos planeando un episodio 100 en vivo, según yo.
Yo sí.
Sí, sí. ¿Cuándo va a ser el 100? O sea, si acabamos de tener el 50, ¿en qué fue?
Pues en 1 año, ¿no?
En agosto. O
sea, en agosto, sí. 2021.
Agosto 2021, por ahí vemos si se logra, ¿no?
Vemos, vemos.
Bueno, voy con una más. ¿Borraste la historia?
Sí.
Ay, vela ella, muy bien, gracias.
Ahora sí.
Ahora sí, ya. Ok, iba a leer. Esta es de Google, se llama Security Alert. Que voy a ir con una más recientona. Recientona de Centón. Hola, Pau y Jeru. Soy Tania Lara de León, Guanajuato. Pueden decir mi nombre. Ya lo dije. Y esta es mi historia. Bueno, supongo que conocen el programa de radio de La Mano Peluda. Ya es muy vieja. Sí.
Uh-huh.
Creo que no existiríamos nosotros sin La Mano Peluda. Eso es sí, normal. ¿No? Sin el programa de la radio. Eso. Yo nunca lo escuché en la radio, pero cuando tenía como 10 años, mi tío me puso el caso de Josué, que es de los más famosos de La Mano Peluda y que muchos adjudican a esa persona la muerte del conductor de radio. Es que eso pasó.
Ay,
con...
Ay, no. Es que esa historia no quiero saberla.
No, pero no creo que sea la de... Es que, a ver, gente, vamos a aclarar un tema. Al conductor de La Mano Peluda le pasó algo y tiene algo como una muerte misteriosa, paranormal, terrible, y algo le empezó a suceder y hay cosas que... Ajá. Pero es de esas cosas que en este podcast no hablamos porque nos da mucho miedo y más porque estamos hablando de un conductor de un programa similar a este. Entonces nos da miedo y no queremos saber esa historia. Pero me parece que esto no tiene nada que ver.
Ok.
Sí, voy a cortar a la mitad la ñañarita. ¿Ok, amigos? Sí. Ok. Dice, el chiste es, porque esto es de la historia de Tania, no es la historia del conductor, por eso creo que no hay pedo.
Ok.
El chiste es que varios años después, tenía como 16 o 17 años, lo volví a escuchar porque pues lo quería recordar, güey, no, lo puse en YouTube como si fuera un podcast y esa tarde tenía mucho sueño y me quedé dormida, ya ni lo terminé de escuchar. Al día siguiente me senté con mi mamá en el comedor y me dice, oye, te voy a decir algo, pero no te vayas a asustar. Obviamente, me asusté. Para la siguiente conversación tienen que saber que yo compartía cuarto con mi mamá. mamá. Entonces, sentadas en la mesa, me dice: ayer en la noche salí al baño y cuando regresé vi como un hombre alto parado junto a ti, que estabas acostada. Pensé que era tu papá, pero vi a otro lado y regresé la mirada y ya no estaba. No, hombre, yo sentí que se me drenaba la sangre del cuerpo. Y ya me preguntó, pues, ¿qué por qué creía que pasaba eso? Le dije que había escuchado la mano peluda y solo me dijo: ay, niña, no, ya no escuches eso. Y yo así, ok, bueno, ya. Y como dijeron en otro episodio, me divorcié del terror un rato, pero aquí andamos. ¿Dijimos eso? ¿Dijimos que nos divorciamos del terror?
No sé, pero sí, me parece una gran frase.
Suena algo que diríamos, pero
no. Nosotros sé. Ya nos divorciamos, regresamos, nos separamos, regresamos de nuevo.
O sea, si Facebook, en Facebook podemos poner los dos. Es como de que en una relación complicada con el terror, ese es nuestro estatus. Sí, somos, el terror es nuestro tóxico. Amigos. Sí. Y creo que ya te toca la última a ti, ¿no?
Ok.
Esa fue mi última.
Pues justo es también por escuchar, pero ahora ñañaras.
¿Ahora es nuestra culpa?
Sí, nuestra culpa. No puso anónimo ni nada, pero entonces diré que es de Alejandra.
Okay.
Lo escribió en marzo y dice: hola, quiero contarles lo que me pasó escuchando su podcast. Regresaba del trabajo y estaba escuchando muy feliz y riéndome de la cruda de Gerudito, cuando de la nada se escuchó como la risita de un niño. Me saqué de onda, pero pensé que como traía la ventana abierta, el sonido venía de afuera. Seguí mi camino y de repente una patrulla de tránsito me empezó a señalizar que me detuviera. Yo juraba que igual y me había pasado un alto. Me estaciono atrás de la patrulla y bajo mi vidrio. El oficial, muy seguro de sí mismo, me dice: señora, su hijo no puede viajar sin cinturón de seguridad.
No, no, no. Esta historia no me gusta. No estoy siendo fan. No la estoy pasando bonito.
Yo
no.
Tampoco. Ajá.
Es que eso es uno de mis terrores, tener a alguien atrás en el coche.
Uy, no.
Ay, ¿por qué?
Pone: quiero destacar que no soy señora y no tengo hijos. Le contesté al oficial: ¿cuál niño? El oficial me dijo que él vio a un niño saltando en el asiento trasero de mi coche. Se me heló la sangre. Me pidió que bajara los cristales de la parte de atrás. Los bajé, se asomó y se puso pálido. Su compañera se baja de la patrulla y él le dice: te juro que lo vi. Su compañera, muy segura, se asoma y me pide revisar la cajuela. La revisan y me dicen: disculpe, no sabemos qué pasó. Los dos con cara de susto se van, subo mis cristales y seguí mi camino. No. Todo el trayecto sentí como si me observaran desde el asiento de atrás y tenía la sensación de querer voltear o ver el retrovisor, pero no quería ver lo que fuera que estuviera en el asiento de atrás. ¡Ay, no!
Mis huevos son sus ojos, mi verga tu nariz. No hay manera. Jesús es mi pastor y con él nada me faltará. No, 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 no. Ave María purísima, sin pecado concebido. No, no sé qué más rezar.
Ay, no,
Padre nuestro,
no,
que,
no, no,
Padre
no,
nuestro
no,
que estás en el cielo. Ajá. No, esto no nos gusta.
¿Por qué? Y además nada más pone caritas tristes. Mi historia, carita triste. Perdónanos, no, no.
No fue nuestra culpa, no. ¿Por qué perdónanos? No, ni madres, tú traías ese niño ahí. No.
Oye, ¿y qué episodio estabas escuchando? Cuéntanos, porque no sé, a lo mejor era sobre algo de eso.
No hemos hablado de niños muertos, ¿no? Zombie babies.
Pues no sé, fue en marzo y se reía de tu cruda.
Pues
no
es que he tenido muchas crudas.
Ay, no, qué terror.
Ay, no sé. No sé, según yo no hemos hablado de niños muertos. O sea, zombies, pero no... ¿Fantasmas? ¿Niños fantasmas? No hemos hablado de eso. Deberíamos de hablar de eso, ahora que lo pienso.
Hablaré. Esperemos que no siga nada.
A nosotros no. No, nosotros estamos bien.
Es que ¿por qué la siguió algo?
No, gente, no sigan. Espíritus, no sigan a nadie. Espíritus, no. Vayan hacia la luz. Ya, gracias. Tuvieron su tiempo aquí, sí, en la Tierra. Please.
Sí, bye.
Estos temas me ponen viajo. Mal. Mucho ojos. Mucho ojos, mucha risa, pero...
Mucho mello.
Mucho mello. No. Me divorcio de este tema, fíjate.
Yo ya me divorcio, güey, desde hace 5 minutos.
Me encantó esa frase. Ya leímos cada quien, ¿cuántas? 3, ¿no?
3, sí.
3 cada quien, son 6. Estamos bien. 6.
Estamos bien.
Es un buen número para tener 6 ñañaritas en un episodio especial, creo
me
yo.
Me parece, sí.
¿No? Los amamos mucho. Nos vemos, sí, el... Patroños, nos vemos el jueves con un expediente secreto de ñaña completamente nuevo.
Ay, me tengo miedo.
Ya sé. Ñañers, los vemos el próximo martes con otro episodio especial de ñañaritas, al igual que este. Y... sí, en 2 semanas nos vemos con un episodio totalmente nuevo de Ñañaras en este octubre de terror. Los amamos, gracias.
¿Cuál es tu frase?
Ah, tenemos frases, sí, cierto, frases para despedir. Mi frase va a ser: Ñañaras, me divorcio del terror, 100%.
Ñañaras, cuidado con ese niño.
Cuidado, niño a bordo.
Niño gordo saltando atrás.
¿Has visto esos sin como cinturón? Estampitas de cuidado, sí, niño
bebé
gordo.
Bebé a bordo.
Bebé a bordo. Qué eso, güey. Bueno, adiós, bebés, los amamos.
Bye.